Capítulo 5. Dios procura a su familia. Como señalé en el capítulo anterior, la venida del Espíritu Santo fue el cumplimiento del nuevo pacto descrito por Jeremías y Ezequiel. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 28. El ministerio del Espíritu en cada creyente hace posible la victoria sobre la depravación. Piensa en ello como una bofetada a los hijos caídos de Dios. Pero es un ataque aún más directo a otro grupo de villanos sobrenaturales. La llegada del Espíritu lanzó una campaña de infiltración contra los hijos de Dios a quienes Dios les asignó las naciones que Él esparció. Deuteronomio 32:8. Los seres sobrenaturales que desertaron del servicio a Dios y se corrompieron, abusando de las personas bajo el dominio de ellos. Salmo 82. Jesús sabía todo eso. Habitualmente, lo damos por sentado en nuestra lectura de los libros del Nuevo Testamento que vienen después de la resurrección, es decir, el libro de los Hechos hasta el final, el libro de Apocalipsis. El principio del fin. La partida de Jesús puso en movimiento la venida del Espíritu. Juan 14:26, 15:26, 16:7. Lucas 24:49. Mientras el Jesús resucitado todavía estaba en la tierra, les contó a sus seguidores lo que vendría a suceder. Y mientras estaba con ellos, les ordenó que no se marcharan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que dijo: Oísteis de mí que Juan bautizaba con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 4 al 5 y versículo 8. Si sigues leyendo el libro de Hechos, no tardarás mucho en descubrir lo que Jesús estaba pronosticando. Una vez que Él se va, Hechos 1, 9 al 11, el Espíritu desciende, literalmente, en un resplandor de gloria, en el siguiente capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar, y de repente vino del cielo un sonido como un fuerte viento que corría, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego, divididas, y se posaron sobre cada una de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu les daba expresión. Hechos 2, 1 al 4. El resto de la historia nos dice que el Espíritu Santo permitió a los seguidores de Jesús hablar en todo tipo de idiomas. Estaban contando la historia de Jesús, su muerte y resurrección, a los judíos de todo el mundo. Judíos fue el nombre que se les dio a los israelitas en tierras extranjeras, que se habían dispersado por todo el mundo en el exilio en tiempos del Antiguo Testamento. Los judíos que escucharon a los seguidores de Jesús predicándoles en su propio idioma eran descendientes de los israelitas del Antiguo Testamento. Habían venido a Jerusalén para celebrar una de las fiestas sagradas en el antiguo calendario religioso israelita. La gente en Jerusalén que sabía quiénes eran los seguidores de Jesús pensaron que toda esa exhibición pública era una locura de embriaguez. Simplemente no era posible que de repente estos hombres pudieran hablar en otros idiomas. Pero entonces el apóstol Pedro actuó por ellos. Sinceramente hizo más que eso. Les predicó. Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras. Estas personas no están ebrias, como suponen, ya que es apenas la tercera hora del día. Pero esto es lo que se pronunció a través del profeta Joel. Y en los últimos días será, declara Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y ellos profetizarán. Y mostraré maravillas en los cielos arriba y señales en la tierra abajo. Y sucederá que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Varones de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre atestiguado por Dios con grandes obras y maravillas y señales de que Dios hizo a través de él en medio de ustedes, como ustedes mismos ahora ven. Este Jesús, entregado según el plan definido y la presencia de Dios, crucificado y asesinado por manos de hombres sin ley. Dios lo levantó, desatando los dolores de la muerte, porque a ésta no le fue posible retenerlo. Por lo tanto, al ser exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto para que ustedes lo estén viendo y oyendo. Hechos 2, 14 al 19, versículo 21 al 24 y versículo 33. Pedro les estaba diciendo lo que estaban viendo con sus propios ojos y escuchando con sus propios oídos. Fue un milagro causado por la venida del Espíritu Santo de Dios. Les dijo que Dios había enviado su Espíritu para contarles lo que había sucedido. El Mesías había venido, había sido asesinado, había resucitado de entre los muertos y necesitaban creer. El resultado de la explicación de Pedro fue impresionante. 3,000 personas invocaron el nombre del Señor para perdón y fueron salvas. Hechos 2:41. Este suele ser el punto en la historia donde el predicador avanza o retrocede para hablar sobre la cruz. Eso está muy bien, ya que la cruz y la resurrección llevaron a este momento. Pero nuevamente nos estamos perdiendo algo muy significativo sobre la historia. Infiltración sobrenatural. Recuerda, lo que sucedió en Hechos 2 fue acerca de la venida del Espíritu. La llegada del Espíritu fue el elemento crucial de un nuevo pacto, un nuevo conjunto de promesas que Dios le estaba dando a la humanidad. Muchos cristianos no se dan cuenta de que esto también significaba que Dios estaba lanzando una guerra espiritual para reclamar no solo a los judíos que habían rechazado a Jesús, sino también a los gentiles, personas de las naciones que él había rechazado en la Torre de Babel. Dios estaba procurando a su familia, sin importar dónde vivían sus hijos. Él los quería y los encontraría. El pasaje que acabamos de leer en Hechos 2 nos dice que el Espíritu vino con viento y fuego. Hechos 2, 2 al 3. El fuego y el humo quemado eran elementos comunes en las visiones de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 13, 21 al 22, Ezequiel 1, 4, versículo 13 y versículo 27. Dios a veces vino en un torbellino. Isaías 6, 4 y versículo 6, Ezequiel 1, 4, Job 38, 1 y capítulo 40, 6. Los judíos que escucharon el mensaje de Pedro y vieron la venida del Espíritu con sus propios ojos, sabían que el día de la salvación había llegado. Piensa en lo que pasó en esta escena. 3,000 judíos que vivían en el extranjero, en las naciones donde sus ancestros habían sido dispersos, habían venido a Jerusalén para una fiesta religiosa. Ellos fueron testigos de la venida del Espíritu y escucharon acerca de Jesús, el Mesías, y lo que él había hecho. Ellos creyeron en Jesús. Se hicieron cristianos, sus seguidores. ¿Qué supones que hicieron después? Se fueron a casa. ¿Por qué es importante? Porque ahora las naciones perdidas y divorciadas tenían 3,000 evangelistas plantados en ellas. Eran como agentes secretos, incrustados en territorio hostil retenido por otros dioses. Serían los medios iniciales de Dios para multiplicar el tamaño de su familia humana. Eran la primer ola. ¿Su misión? La misma que Jesús les había dado a sus discípulos, la gran comisión. Los cristianos conocen bien los versículos. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Pero una vez más, algo se pierde. Esa es la gran comisión, ¿de acuerdo? Pero me salté el versículo 18, el que generalmente se salta cuando la gente habla de nuestra misión de evangelizar. Aquí está la declaración completa de Jesús con algo importante en negrita. Y Jesús se acercó y les dijo, «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28, 18 al 20. ¿Captaste eso? Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad en la parte del cielo es bastante fácil de entender. Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Colosenses 3:1, Hebreos 12:2. Pero, ¿qué significa la parte en la tierra? Esto se pierde fácilmente. Su ascenso, que naturalmente sería después de su resurrección, marcó el final de la autoridad de aquellos que tenían el poder en la tierra hasta ese punto. ¿Quiénes eran esos? Los hijos caídos de Dios, nombrados sobre las naciones cuando Dios se alejó de ellas. Deuteronomio 32:8. No tienes nada que hacer aquí. La implicación es que la resurrección y el regreso de Jesús al cielo significaron que la autoridad de los hijos rebeldes de Dios ahora era nula y sin valor. Ya no tenían el dominio legítimo sobre la gente en esas naciones. La salvación no fue solo para los israelitas, judíos, a pesar de que el Mesías era un descendiente de Abraham y David. Jesús fue el Mesías para todos, y el Señor legítimo de cada nación. La resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu marcaron el principio del fin para los hijos caídos de Dios. Habían perdido su legitimidad. Es por eso que el Nuevo Testamento asocia la resurrección y la ascensión con la derrota de los poderes sobrenaturales de la oscuridad. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Colosenses 2:12, nuestros pecados no solo fueron perdonados, Colosenses 2:13 al 14, sino que despojó a los gobernantes y las autoridades y los puso en abierta vergüenza, triunfando sobre ellos en él, Colosenses 2:15. Recuerde que gobernantes y autoridades son términos que Pablo usa de los hijos sobrenaturales de Dios caídos que se convirtieron en los dioses malvados de las naciones en los tiempos del Antiguo Testamento. Romanos 8:38, 1 Corintios 15:24, Efesios 1:21, capítulo 2:2, capítulo 3:10, capítulo 6:12, Colosenses 1:13. Los gobernantes y autoridades son una expresión favorita del apóstol Pablo para describir los poderes derrotados de la oscuridad. Después de que se levantó de entre los muertos, Jesús fue al cielo y está a la diestra de Dios, con ángeles, autoridades y poderes que le han sido sometidos. 1 Pedro 3:22. Cuando Dios levantó a Jesús y lo sentó a su mano derecha, Jesús fue colocado muy por encima de los gobernantes, las autoridades y los poderes, no solo en esta era, sino también en la que vendrá. Efesios 1:20-21. En la era venidera, Jesús entregará el reino a Dios Padre después de destruir a todo gobernante, autoridad y poder. 1 Corintios 15:24. Pablo vio que la resurrección y la ascensión marcaban el principio del fin para los hijos caídos de Dios, que habían sido asignados a las naciones. No es de extrañar entonces que él también vinculara ese pensamiento con la salvación de los gentiles, la gente de las naciones abandonadas. El Jesús resucitado y el Espíritu liberarían a los gentiles de los poderes oscuros que los esclavizaron y abusaron de ellos. Salmos 82, 2 al 5. Recuerde que Dios se le apareció a Abraham justo después de dividir las naciones en Babel. Le dijo a Abraham que, a través de él y sus descendientes, todas esas naciones serían bendecidas algún día. Pablo, el apóstol de los gentiles, conocía bien esa promesa. Escribió que Jesús había confirmado las promesas dadas a Abraham y sus descendientes para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15, 8 al 9. Pablo no había terminado allí. Le gustaba citar el Antiguo Testamento para mostrar que Dios nunca se dio por vencido con las naciones gentiles. Los había querido en su familia todo el tiempo. Pablo sabía que el Mesías, llamado la raíz de Isaí en el Antiguo Testamento, Isaí era el padre del rey David, surgiría para gobernar a los gentiles. En él esperarán los gentiles. Isaías 11:10. Pablo sabía que las naciones abandonadas algún día adorarían al verdadero Dios. Salmos 117:1. Este plan, una campaña de guerra espiritual, se lanzó cuando el Espíritu vino y 3,000 personas creyeron en Jesús. Hechos 2. Esos nuevos creyentes volvieron a sus países de origen. El Evangelio de Jesús se infiltró en las naciones bajo el dominio de poderes sobrenaturales hostiles. La Biblia se refiere a esto como el crecimiento del reino de Dios. A medida que las personas se apartaban de los dioses corruptos y malvados que no podían ofrecerles vida eterna y convertirse en miembros de la familia de Dios, el reino de Dios crecía. Un reino disminuye, el otro se expande. El reino de Dios, por lo tanto, ya está aquí de cierto modo. Pero no está completamente aquí en otro sentido. No pasa ni un momento que Dios deje de procurar a los hijos que ama y quiere. Su mano invisible está en todas partes, en todas las circunstancias, influyendo y capacitando a sus hijos para que crezca su familia. Un día el plan de Dios alcanzará su punto máximo. Todo vendrá a cerrar el círculo. El final de la historia será el que su autor tuvo en mente todo el tiempo.